COPE Extremadura.
Estar informado.
Una menos 10 minutos del mediodía. A esta hora suena COPE Extremadura en directo. Hacemos radio desde uno de los 4 centros de crisis 24 horas que hay en Extremadura. Concretamente desde el de Badajoz, los hay también en Mérida, en Cáceres, en Plasencia, pero hoy hacemos radio desde el centro de crisis 24 horas de Badajoz y lo hacemos con un motivo por encima de todos: transmitir información de servicio para que los extremeños, las extremeñas sepan que hay un punto de atención continuada cerca de él, de ella, en su ciudad o cerca de su ciudad, que les pueda atender cuando sientan que han sufrido una agresión sexual de cualquier tipo. Así que vamos a hablar de estos centros de crisis 24 horas, de lo que se hace aquí día tras día, los 365 días del año, y que es muy importante. Celia Lafuente, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Adrián. Efectivamente, y además, como reza el cartel, se abre una puerta de apoyo. Y precisamente a ese apoyo, a esas víctimas, es a lo que nos vamos a referir en esta jornada. Y cómo se les da ese trato desde que pasan por el dintel de esta puerta de uno de estos 4 centros hasta cómo tienen que trabajarlo, cómo tienen que trabajar con sus familias, con su entorno más cercano, qué tienen que hacer tanto psicológicamente como socialmente para salir, bueno, pues de ese suceso, vamos a llamarlo así, que en el que no queremos estar ninguno.
Desde luego, un suceso desagradable. Y aquí lo que se hace con estos centros de crisis 24 horas que se pusieron en marcha oficialmente el 31 de diciembre del 24, a partir de ahí, lo que se hace es prestar apoyo, ayuda de cualquier tipo, en cualquier momento. Uh-huh. Que tú te sientas agredido sexualmente o cerca de eso y quieras venir aquí para recibir apoyo psicológico, jurídico, también de trabajadores sociales. No podemos decir, Celia, esto es importante, exactamente dónde estamos. Esa es una de las claves también de estos centros de crisis.
Sí, estos centros de crisis, vamos a poner en situación a los oyentes, forman parte de una derivación. Es decir, cuando tú vas a denunciar a la policía un caso como este, te pueden derivar aquí, o incluso si tienes que ir al hospital por esa agresión sexual, te pueden derivar aquí, o incluso que tú lo hayas sufrido en el pasado, no remontes, estés estancada en eso que te pasó y quieras que te deriven, para eso está esta puerta de apoyo.
Totalmente. Vamos a saludar ya, sin perder más tiempo, a la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez. Ara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Hasta qué punto es importante contar con estos centros de crisis 24 horas?
Pues es un recurso que creo que es de vital importancia, porque un atentado contra la libertad sexual de una mujer pues es un daño, un ataque de los más deleznables que existen. Atacan lo más íntimo que tenemos las personas. Y cuando una mujer se encuentra en una situación así, lo normal es que esté desubicada, que no sepa, desorientada, que no sepa qué hacer, hacia dónde ir, y por lo tanto en estos centros de crisis encuentran una puerta, encuentran un camino donde van a recibir apoyo, comprensión, sin que nadie la juzgue, sin que nadie cuestione nada de lo que les ha pasado, y sobre todo y fundamentalmente poder encontrar esa comprensión y ese acompañamiento para empezar a dar los primeros pasos hacia su recuperación, bien sea para formular una denuncia, bien para acudir a los servicios sanitarios o para sencillamente empezar a afrontar cómo asimilar lo que les ha pasado.
Es importante lo que decía Celia, de que aquí no solo se atiende a quien sufre una agresión hoy, sino a quien la ha sufrido ayer, antes de ayer o hace años, que es importante. No se habla de esas mujeres que han sido agredidas en su infancia y que con esto pueden encontrar también una puerta de apoyo.
Sí, porque no se exige la interposición o formulación de denuncia, se atiende a mujeres que hayan sufrido de forma pues inminente o actual una agresión sexual, pero también a quienes la sufrieron en el pasado, uh-huh, con independencia del tiempo que haya transcurrido, incluso aunque haya prescrito el delito, siempre y cuando necesiten orientación, asistencia y ayuda para recuperarse, como decíais antes, ¿no? Que no sepan todavía haber superado, no hayan podido superar esa situación de bloqueo en la que se encuentran.
¿Cómo se articula todo ese apoyo, esa ayuda que tienen que recibir las personas?
Pues los centros de crisis están conceptuados pues para atender a mujeres y niñas a partir de 12 años, pero también a sus familiares y personas de su entorno que puedan contribuir a la recuperación integral de las víctimas.
Qué importante es el apoyo del entorno.
Exactamente. Hemos diseñado a través de un protocolo interinstitucional que, como sabéis, se firmó el 18 de diciembre de 2024 por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, el delegado del Gobierno, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el fiscal superior y el presidente de la FEMPEX, un protocolo de derivación con unas pautas para saber actuar o cómo actuar en un momento de crisis o cuando una víctima o alguien de su entorno requiere esta asistencia especializada. Y por lo tanto se han diseñado dos itinerarios diferentes: la activación de urgencia, que se realiza a través del 112, poniéndose en contacto evidentemente y desde el centro de actuación de emergencia con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los servicios médicos si fuera necesario, la actuación no urgente, en cuyo caso pues cualquier víctima, cualquier mujer, niña o persona de su entorno o familiar puede contactar con los centros de crisis a través de el número de teléfono 900 200 206, bien de forma telemática a través del número 639 260 016. Uh-huh. Esto es por mensaje, no, sí, no se atiende telefónicamente, o a través del correo electrónico centrosdecrisis@juntaex.es. La comunicación es 24 horas, los 365 días del año, los 7 días a la semana. Y por lo tanto, también a través de este protocolo interinstitucional, pues centros de salud, hospitales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, trabajadores sociales, oficinas de igualdad, equipos de familia, etcétera, un largo etcétera, pueden, si tienen conocimiento, les llega una víctima y detectan o les comunica que ha sufrido una violencia sexual y les pide ayuda, pueden activar los centros de crisis. Exactamente.
Hablábamos antes de una cosa muy importante fuera de micro que también has valorado, secretaria general, que es la de superar el estigma. Decía antes la compañera un ejemplo que es muy bueno, ¿no? Cuando te roban un bolso, no decimos si el bolso es amarillo fosforito y por eso ha llamado la atención o no, pero parece que a veces en determinadas agresiones sexuales se culpabiliza incluso a la propia víctima.
Sí, porque una mujer cuando sufre una agresión sexual siente miedo, siente culpa, se siente sucia. Y eso, en mi experiencia profesional en el ámbito de justicia, lo he visto, y ahora desde el punto de vista de administración prestacional, ¿no? Con la puesta en marcha de estos recursos, es una de las cuestiones con las que más sensibilidad, más empatía, más asertividad tenemos que tener, porque precisamente una víctima de violencia sexual no quiere que se la señale. Tiene miedo a ser estigmatizada por la sociedad, que digan, mira, a ella la han agredido sexualmente, a ella la han violado, o a ella la han tocado, o a ella... No. Entonces, estos centros también están conceptuados y están pensados para proteger a las víctimas y garantizar y preservar su intimidad, su identidad, su confidencialidad.
Por eso esa privacidad de no decir, Celia, exactamente dónde estamos. Porque hay que cuidar en todo momento la privacidad de esa posible víctima. Son cuatro centros los que están en marcha en toda Extremadura. Estamos, como decía al principio, en el de Badajoz. ¿Tenemos cifras de a cuántas mujeres se ha atendido en todo este tiempo?
Sí, pues como habéis dicho anteriormente, el servicio se lleva prestando desde el 31 de diciembre de 2024. Están abiertos ya los cuatro centros. Primero fueron Cáceres y Plasencia, en febrero Badajoz y hace unos días el centro de Mérida, y como cifras globales y totales os puedo facilitar que actualmente se están tramitando entre los cuatro centros 57 expedientes, se han realizado 202 intervenciones psicológicas, sociales y jurídicas, y se ha activado de forma urgente los recursos en 12 ocasiones, 2 en Cáceres, 2 en Plasencia, 4 Mérida y 4 este centro de crisis de Badajoz.
Los datos son importantes, ¿eh?
12 de forma urgente, ¿eh?
12 de forma urgente en apenas unos meses, ¿eh? Es para reflexionar. Vamos a seguir hablando de los centros de crisis 24 horas. Secretaria General de Igualdad, te quedas por aquí, Ara Sánchez. Celia, tú también.
Por supuesto.
Quédate.
No me muevo.
Tardamos un ratito en volver.
Extremadura.
Estar informado.
de 200 intervenciones, casi 60 expedientes abiertos y 12 intervenciones urgentes. Ese es el balance de los 4 centros de crisis 24 horas contra la violencia sexual que hay abiertos desde enero en Extremadura. Son datos tremendos en apenas 3 meses. Y a partir de aquí, del dato, vamos a analizar cómo funcionan y en qué consisten estos centros de crisis 24 horas, que son un apoyo fundamental para las mujeres extremeñas. Celia Lafuente, hola.
Hola, ¿qué tal, Adrián? Aquí seguimos. Vamos, por supuesto, a ver paso a paso cómo se trabaja con estas personas en atención, en prevención, en ayuda de todo tipo. Vamos a conocer qué es lo que sucede desde que pasan por esa puerta de apoyo de estos centros.
Lo primero, Celia, antes de ir hablando con nombres y apellidos de quiénes están aquí, de quiénes atienden a esas mujeres que vienen aquí en un momento, pues, como decíamos antes, desagradable. Uh-huh. A ti que se te da muy bien eso, describe cómo es este centro de crisis 24 horas.
Pues mira, es muy luminoso, es muy blanco. Uh-huh. Y además te encuentras con 4 sonrisas de oreja, sí, a oreja, que eso es súper positivo. De 4 chicas muy jóvenes, al menos en este en el que nos encontramos en Badajoz, que te dan una sensación de calidez, de bienestar. Es un centro que te invita a la esperanza.
Totalmente, te invita a la esperanza y a la seguridad.
Por supuesto.
A sentirse seguros y arropados. Y eso que a nosotros nos han recibido con una sonrisa y nervios también. Celia, hay que decirlo. Hay que decirlo. Es que el micrófono azul de la cadena COPE, yo siempre digo que intimida mucho, sobre todo a los que mandan. Bueno, vamos a hacer un recorrido, digamos, etapa a etapa, de lo que se encontraría una mujer que se encuentra en una situación, como decíamos, de desagradable, que hace paso a paso. Aquí decíamos que hay psicólogas, uh-huh, hay trabajadores sociales, hay también personal técnico de asuntos jurídicos, uh-huh, según el caso, evidentemente, pero el primer paso es el trabajador o la trabajadora social. En este caso, saludo a Aurora Acosta. Aurora, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tú eres la primera puerta que se encuentra la mujer que llega aquí en una situación desagradable.
Sí, así es. Yo, como trabajadora social, me encargo en primer lugar de la acogida, de la primera entrevista inicial, donde ella me cuenta más o menos las primeras necesidades, lo que ella necesita, sobre todo principalmente lo que suelen demandar es atención psicológica. Uh-huh. Pero también es importante la derivación a otros recursos que ella pueda necesitar o a otras compañeras.
La pregunta más importante que te voy a hacer es un centro de 24 horas. Es decir, tú en cualquier momento tienes que estar pendiente para dar ese servicio, esa atención.
Sí y no. Yo como trabajadora social es más bien una derivación que me hacen a mí, uh-huh, también los compañeros, porque uh-huh, al final los que están siempre 24 horas y de urgencia, turnos también tienen de urgencia, incluso por las noches, como ya habéis comentado, uh-huh, son los psicólogos. Uh-huh. Tanto la compañera jurídica como yo, si ha ocurrido una emergencia esa noche, por ejemplo, a nosotras nos los derivan la mañana siguiente o la tarde, dependiendo del turno.
Pero ese papel de la trabajadora social, en este caso el que haces tú, si llegase una mujer ahora, en este mismo momento aquí, es un papel delicado, porque es la primera puerta, como decíamos, que abre esta mujer, te encuentra a ti y hasta que se abre debe ser una situación complicada.
Sí, ya ha pasado y lo ha sido, la verdad. Yo intento que se sienta lo más protegida posible, lo más tranquila, que intente confiar en mí. Yo pongo todo de mi parte, aunque entiendo la situación. Lógicamente es una situación muy complicada.
¿Qué papel juega el trabajo social en la recuperación de una víctima?
Yo como trabajador social, un papel fundamental, la verdad. Porque al final nos encargamos de la primera impresión que se va a llevar esa víctima, ¿no? Entonces, para mí es un papel fundamental, porque si no se va a sentir acogida ni segura en la primera vez que, digamos, entra por la puerta, no va a querer continuar. Entonces,
hablabas antes que tienes que estar coordinada con la psicóloga también y con la parte jurídica, pero también hablábamos de ese apoyo del entorno. ¿Qué papel juega el entorno, la familia, los amigos en ese sentido?
Papel fundamental, porque al final ella va a irse a su casa, va a irse con su familia, con sus amigos, y ella necesita sentirse apoyada, sentirse escuchada, no revictimizarla, no que en ningún caso la culpa es una opinión, ni siquiera que se le tiene que pasar por la cabeza.
Superar ese estigma del que hablábamos antes con el maravilloso ejemplo del bolso que me han dicho aquí, que la verdad que funciona.
Se me ha quedado, ¿eh?
Se me ha quedado el ejemplo del bolso, que es muy bueno, muy bueno. Buen ejemplo. Decimos, son, digamos, tres etapas, tres estadios. Trabajadora social, Aurora. Y luego es fundamental el papel 24 horas de guardia que hacen las psicólogas como Yolanda Martín. Hola, Yolanda. ¿Qué tal?
Hola,
muy buenas.
Buenas.
Y María José Millán. María José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Los psicólogos, o las psicólogas en este caso, están 24 horas en este centro para que, si ocurre algo por la noche, alguien llega de madrugada de urgencia, vosotras sois capaces de un poco desgranar qué pasa por la mente de esa mujer que llega aquí para denunciar una situación terrible.
Sí, así es. Tenemos turnos de 24 horas. Nos organizamos por semanas. En las semanas que el compañero o la compañera está de guardia, trabaja por las tardes para que así pueda, en caso de que la activen, tener las mañanas para poder descansar y demás. Tenemos un teléfono desde el que el 112 nos deriva las llamadas que le entren a ellos, o en caso de que una víctima tenga nuestro contacto directo por alguna situación, un momento de ansiedad o de crisis, pues se pueda poner en contacto con nosotras y gestionar un poco esa situación.
También cuidamos cuando estamos en el turno de mañana o, por así decirlo, en el diurno, por las tardes también, contamos con una organización para que en el caso de que haya una atención urgente durante el día, sí, esté el centro atendido por un psicólogo y luego podamos el otro perfil de psicología pueda salir para atender.
Y a nivel de atención psicológica, porque claro, habrá casos de muy diversa índole, ¿no? Pero a nivel de atención psicológica, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es principal hacer?
Pues yo suelo decir que en psicología ojalá existiese una fórmula mágica.
No es matemático.
Nos encantaría tener una varita, pero
cada persona es un mundo, ¿no?
Exactamente. Y trabajamos aquí atendiendo a las necesidades individuales que presentan las personas. Lo que sí es cierto que venimos observando un sentimiento de culpa muy grande, miedo, ansiedad, vergüenza y también
esas son como las secuelas, ¿no? De lo que puede traer una víctima.
Sí, como
la sintomatología principal que suelen manifestar, esa vergüenza, esa sensación de que es culpa suya, el desconocimiento de a lo mejor el proceso judicial cómo va a ser, esa situación.
Incertidumbre también.
Sí. Esa necesidad también de pasar desapercibida. Llegamos a ver también cómo cambia la relación con su cuerpo y buscan cambios en su cuerpo para separar el cuerpo del hecho que ha sufrido esa situación y ahora, el cómo estoy ahora. Hasta esos niveles llegan.
Eso es tremendo. Hablábamos antes del pasado. De las mujeres que vienen con un trauma pasado, con una situación que han vivido pues en algunos casos incluso en la infancia y que llegan incluso a no transmitir en toda su vida y a lo mejor se atreven con 40, 50, 60 años. ¿Cómo es tratar a una mujer que viene con ese trauma?
A ver, es complicado porque muchas veces se dan cuenta cuando ya ha pasado mucho tiempo y se dan cuenta porque al final ahora mismo es verdad que a nivel social es un tema del que se habla mucho más y puedes llegar a decir, uy, pues esto me pasó en ese mismo momento y ahora me estoy dando cuenta y hasta ahora a lo mejor no me ha afectado, pero ahora a nivel social o a nivel de relaciones sexuales me está empezando a afectar.
¿Se puede reactivar un trauma?
Sí.
O incluso detectarlo, ¿no? Decir, pues estoy haciendo esto en mi vida equivocadamente porque tengo este trauma.
Claro, por ejemplo, nos pasa que hay personas que como gestionan esta situación es como bloqueando ese recuerdo. Si no recuerdo, no pasó. Hasta que llega un punto de su vida que eso es contraproducente porque pues le afecta en varias áreas y aspectos de su vida cotidiana y dicen, no puedo seguir así. Y qué valientes ellas que se atreven a pedir ayuda.
Detectáis, al final no deja de ser un centro de víctimas de violencia sexual 24 horas, detectáis que cuando hay una festividad o una celebración recibís más llamadas de lo habitual.
A ver, no nos atrevemos a dar como ese tipo de datos porque es que la violencia sexual está en cualquier entorno, sea fiesta, no sea fiesta. Entonces, lo que sí destacamos es que a cualquier persona de la sociedad se nos viene a la mente de que el agresor está en un parque, está como en sitios así aislados y es el típico agresor de noche. Y la realidad que nos encontramos es que la mayoría de la violencia sexual se produce en entornos conocidos.
Hay un dato muy, muy importante que no sé si hemos dado al principio, y es que aquí se le abre las puertas a cualquier mujer con más de 12 años. Esto es muy importante porque entiendo que os encontráis con muchas situaciones cada vez a una edad más temprana, ¿no?
Sí. A día de hoy tenemos perfiles de todas las edades. La violencia sexual no entiende de edades, no entiende de estatus social económico, ¿vale? Es algo que puede afectar a cualquiera, pero es verdad que también se produce en situaciones en menores. Y eso agrava aún más la situación.
No sé si percibís que en el caso de las menores hay una tendencia al alza, de que eso ocurre o no lo percibís así.
No, ahora mismo es variado las edades.
Mm-hmm. Es que al final, sobre todo con eso que preguntabas, Adrián, yo creo que sí que se dice mucho. Creo que los dos le hemos preguntado lo mismo. Yo, fuera de micro antes, lo he preguntado y tú se lo estás preguntando ahora. Y nos han contestado exactamente lo mismo. Creo que es que ahora se denuncia y antes no se denunciaba. Y por ahí pueden ir los tiros, ¿no?
Sí, exacto. También como que se está teniendo más cultura de esa interiorización de patrones de cómo se vive la sexualidad en hombres y cómo se vive la sexualidad en mujeres, ¿no? Esas diferencias.
Es que un debate abierto es el acceso al porno desde muy pequeños para los chicos. Por eso preguntaba si se observa cierta tendencia en ese sentido, porque el acceso al porno de los menores es un problema y un debate, un melón por abrir, ¿no?
¿Creéis psicológicamente que hay una concienciación que esté a la altura de la sociedad actual?
No. Al final, es verdad que para concienciar tenemos que empezar desde los más pequeños, que se les enseña a los niños el consentimiento, la educación sexual que se les da. Es verdad que a nivel social es algo en lo que se está poniendo el foco y se está dando a conocer, y por eso quizá ahora se denuncia más, pero a nivel de sensibilización todavía nos queda mucho por recorrer.
Nos queda mucho recorrido. La sexualidad hoy en día es un tema tabú.
¿Sigue siéndolo? ¿Creéis que sigue siéndolo?
Por supuesto.
Fíjate.
Hay que seguir 2025. Trabajando en ese sentido. Nos queda, digamos, la tercera puerta por abrir, que es la del asesoramiento jurídico, que entiendo que es la que se abre ya en los casos más, bueno, los casos más peliagudos. Tenemos por aquí a Miriam Durán. ¿Eh? Hombre, no se me puede olvidar ese maravilloso apellido. Miriam, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es la parte, digamos, más extrema de... Bueno, a lo mejor lo estoy preguntando desde la ignorancia. No sé si es tan habitual que se recurra ya a esa parte jurídica o es en casi todos los casos cuando se le da asesoramiento jurídico a cualquier chica que venga.
Le damos asesoramiento jurídico a casi todo el mundo. Es verdad que previa reclamación de ello, que nos lo pidan. Hay gente que tiene claro que solamente quiere atención psicológica y que tiene claro pues que no quiere denunciar, pero es lo más infrecuente. Normalmente las mujeres y las chicas que acuden sí que tienen...
Son reticentes, ¿no? Tienen miedo.
Sí, no tienen miedo a denunciar, pero sí que tienen dudas en cuanto al procedimiento judicial, a qué se van a enfrentar, a cómo va a ser. Y entonces esa incertidumbre, porque al final cuando desconoces algo, la justicia es muy desconocida para la gente, para el ciudadano de a pie. Afortunadamente, quiero pensar, pero es muy desconocida. No saben qué se van a encontrar cuando van a la policía, al juzgado, quiénes van a estar, y eso le genera... Pues al final la incertidumbre se convierte en miedo, pero cuando tienes información, tienes libertad de decisión.
¿Cómo se garantiza la seguridad de la víctima a la hora de denunciar?
Bueno, al final el sistema judicial en España está preparado, tiene medidas de protección para las víctimas, aparte de las conocidísimas medidas de las órdenes de protección en los casos de violencia de género, que no es nuestro caso, pero sí que hay medidas de protección para las víctimas, alejamiento, prohibiciones a los acusados o presuntos autores de aproximarse, de acudir a determinados lugares, incluso dispositivos de control.
¿Qué pruebas son fundamentales, Miriam, a la hora de denunciar un caso de violencia sexual?
Bueno, pues todas las pruebas que tengas son fundamentales siempre. Si tienes, pues bueno, en principio, en los casos más graves, una violación así, un parte de lesiones, estos son datos, pruebas médicas, objetivas. Y bueno, ahí los forenses tienen su protocolo, el sistema de salud, ginecología, tienen un protocolo impecable en cuanto a la atención de estos casos y emiten pues las pruebas diagnósticas, el parte de lesiones, pero igualmente en el caso de que no sea una violación, en el caso de que sea una agresión sin acceso carnal, digamos, uh-huh. El testimonio de la víctima como única prueba también es válido.
Decía Celia antes que ahora lo que ocurre es que se denuncia más, ¿no? O, uh-huh. o hay una concienciación mayor, aunque todavía quede camino por recorrer. Pero aún
ahora
así
existen muchas más puertas,
correcto.
De apoyo y de ayuda. Por eso nos sentimos a lo mejor más fuertes o psicológicamente más preparadas.
Y más respaldadas.
Aunque la mujer esté mal, pero efectivamente más respaldada.
Claro. Pero aún así habrá el caso, bueno, habrá muchos casos, me imagino, de mujeres que llegan y se resisten a denunciar, aun conociendo el procedimiento jurídico.
Claro, bueno, son muy libres, es su decisión. Al final, estos procedimientos se ponen en marcha con la denuncia de la persona perjudicada. Es su decisión y nadie, o sea, hay que respetarlo. No podemos considerar a las víctimas como personas que necesitan que les diga lo que tienes que hacer, ¿no? Este paternalismo. Bueno, al final es su vida, es su decisión. ¿Y
qué tipo de apoyo legal hay gratuito? Por ejemplo, una persona que tenga un tipo de violencia sexual de este tipo y que tenga carencias económicas, ¿hay algún tipo de apoyo que sea fácil para ellos?
Por supuesto, la ley de asistencia jurídica gratuita, no solamente en estos casos, sino en los casos que tengas insuficiencia de recursos para litigar, se te proporciona el turno de oficio y es maravilloso.
Hay que recordarlo siempre, sobre todo porque es que hay víctimas que ni siquiera son conscientes de que existe esa posibilidad,
Es bueno subrayarlo, coincido. Quiero volver ahora también a la parte institucional. Sigue por aquí, no se ha marchado. Está por aquí la secretaria general de Igualdad, Ara Sánchez, y está también, y la saludo con gusto, la directora del Instituto de la Mujer, que es Beatriz Arjona. Hola, Beatriz.
Hola,
¿qué tal?
Tardes.
Muy buenas. Conociendo todo, conociendo el funcionamiento, el día a día de estos centros de crisis 24 horas y con los datos que decíamos antes y que voy a recordar, más de 200 intervenciones en toda Extremadura en apenas 3 meses, 57 expedientes abiertos todavía y 12 intervenciones urgentes, que es el dato más destacable y preocupante. ¿Son datos para eso, para la preocupación?
Bueno, esta red de centros de crisis ha venido a reforzar y a mejorar la red que ya existía en la Junta de Extremadura y por parte de las oficinas de igualdad, puntos de atención psicológica, dispositivos de menores que estaban haciendo estas intervenciones. Como bien están diciendo todas las integrantes de la mesa, se denuncia ahora más, hay mayor concienciación, más sensibilización en toda la ciudadanía y las redes están totalmente conectadas. En este sentido, todos los recursos están disponibles para las víctimas y, como bien han dicho ellas, lo importante es no revictimizar a esas víctimas. Se les atienda con y sin denuncia, ya sea la agresión reciente o pasada, y por supuesto van a tener un elenco de profesionales formadas que además con el paso del tiempo se va a ir reforzando con todas las redes existentes.
Celia decía al principio algo que parece baladí, pero no es ninguna tontería. Decía, llegas aquí a este centro que está lleno de luz y lleno de sonrisas cuando te reciben, y es importante que más allá del procedimiento le pongamos nombre y apellido a la gente que hay aquí. Es importante contar con gente como ellas que son una maravilla para la persona que llega.
Yo creo que esa es la finalidad y el sentido de estos centros. Tenemos que acoger a las víctimas, subrayar y recalcar nuevamente que estos centros están para ayudar, para acompañar, que aquí no se juzga a nadie, que no se cuestiona nada y que en todo caso se respeta la intimidad de la víctima y los tiempos que marque la víctima. Habrá casos de mujeres que vengan y que con una sola intervención les sea suficiente o no han conseguido superar ese miedo y deciden pues abandonar la terapia o la intervención, pero saben que pueden volver aquí. Y yo creo que eso es lo que quiero que se lance a través de las ondas, ¿no? Y que todo el mundo sepa lo que se está haciendo en los centros de crisis. Son sitios pues para acompañar, sitios para ayudar, que la red y la coordinación de la red es absoluta, que como se ponía de manifiesto la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad, perdón, los centros sanitarios, que los profesionales que van a intervenir tienen un trato exquisito con las víctimas, que recordemos que siempre que se comete un delito contra la libertad sexual, va a haber un juez de guardia que va a activar una intervención o un procedimiento de investigación, y que el trato de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que el trato de los médicos, que el trato del ginecólogo de guardia o el pediatra de guardia si se trata de menores, que el trato de las profesionales que se desplazan para estar con la víctima, del médico forense, va a ser exquisito.
Qué
y
bueno.
Que una vez que se trasladan al centro pueden ser acompañadas a los juzgados, pueden ser acompañadas a los servicios sociales, pueden ser orientadas en lo que necesiten.
Pues este es el broche final de una mañana de radio muy interesante.
Y con muchos datos encima de la mesa, ¿eh?
Es importante, necesario.
Recalcarlos y, sobre todo, tomar conciencia de lo que tenemos por delante.
Y seguir reflexionando. Uh-huh. Y que no sea un tema tabú, porque sigue siendo un tema tabú. Cada vez menos, pero sigue siéndolo. Gracias a todas, a las seis. Secretaria General de Igualdad, Ara Sánchez, directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Arjona, y a Yolanda, María José, Miriam, Aurora, gracias a todas. Y gracias a ti, Celia Lafuente, por supuesto.
Y a ti, Adrián, por siempre.
Claro, como siempre, sigues escuchando ya Mediodía COPE.